Terminar el capítulo 7 el día de hoy. Voy a cerrar mi Biblia, porque no voy a usar más la Biblia. Sino que mi versión es 95 y es diferente a la de ustedes. O sea, es un poquito diferente, a veces algunas personas se preocupan. Entonces la he transcrito acá en mis papeles, la tengo ya escrita en la versión 60. Entonces voy a leer directamente la versión 60. Marcos capítulo 7, del versículo 24 al 30 en primer lugar, ¿no? Esta es la historia de una mujer sirofenicia, es decir, sirio y fenicia, ¿no? Dice, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Este pasaje que acabamos de leer choca, ¿no? No va con la imagen de Jesús. Jesús es una persona que leemos la Biblia, es bueno, es cortés, es misericordioso, es paciente. Y cuando leí este pasaje, la verdad es que no entendía qué es lo que estaba pasando con Jesús. La semana pasada me quedé justamente en los versículos anteriores, cuando Jesús se enfrenta a los fariseos y a los escribas. Cuando llegué a la casa, antes de venir a predicar acá, decía, bueno, definitivamente no voy a poder avanzar más que este pasaje de los escribas y fariseos. Pero leí todo el capítulo, y cuando leí el capítulo de la mujer sirofenicia, dije, qué bueno que Lucho va a predicar de esto el próximo domingo, porque no entiendo por qué. Yo decía, ¿qué voy a predicar? O sea, en cierta manera me sentía mal. ¿Por qué una mujer se le acerca a Jesucristo, le pide ayuda, y Jesucristo le hace desplante? No está bien que le dé el pan de los hijos, dárselo a los perros. Esto definitivamente implicaba un poco de una actitud de acepción de personas. Había como una diferencia, ¿no? Estaba escuchando, leyendo un chiste sobre las diferencias sociales, raciales que se dan en algunos lugares, ¿no? Hoy en día está resurgiendo el Ku Klux Klan en los Estados Unidos, y había un chiste ahí, dice que un reportero va a la cárcel, entonces se encuentra con varios presos, ¿no? Entonces comienza a caminar. Y naturalmente todos los presos eran negritos, pues, ¿no? Entonces, dice que el reportero va pasando, y entonces usted le dice, dígame usted, ¿qué hace en la cárcel? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Entonces el moreno contesta, pues, mire, señor, yo estaba caminando por la calle, y un blanquito con su carro me agarró, me hizo volar, caí encima del parabrisas y le rompí el parabrisas. ¿Y por qué está usted en la cárcel? Por daños y perjuicios. Entonces, hombre, ¿qué? Sigue avanzando y encuentra a otro morenito, ¿no? Entonces le dicen, ¿y usted? ¿Qué hizo? Mi señor, está caminando por la calle, un blanquito vino con su carro, me agarró, me levantó, le rompí el parabrisas y me metí y fuese en el carro, ¿no? ¿Y por qué está usted en la cárcel, no? Es por daños y perjuicios y allanamiento de morada. Ah, caramba, no te dice avanzando. Encuentra otro. Te le pregunta, ¿y usted? Igualito. Un blanquito vino con su carro, me agarró, me levantó, le rompí el parabrisas, me metí al carro y caí sentado. Me quedé sentado en el carro, ¿no? ¿Y usted por qué me metió a la cárcel, no? Daños, perjuicios, allanamiento de morada y abuso de confianza. Y cuando eso llega al final, dice una celdita, hay un moreno ahí en su silla eléctrica, ya listo para ser electrocutado. Y le preguntan, ¿y usted? Entonces ahora dice, mire señor, yo estaba por la calle, vino un blanquito con el carro, me levantó, salí volando, le rompí el parabrisas, me metí en el carro, quedé sentado en el auto, pero con la inercia del movimiento, salí volando por atrás, le rompí el parabrisas y salí despedido, ¿no? ¿Y por qué lo van a ejecutar? Es por daños, perjuicios, allanamiento de morada, abuso de confianza e intento de fuga. Cuando leemos el pasaje de Jesús, parecería como que él hubiese estado haciendo acepción de personas con la gente, ¿no? Pero vamos a leer parte por parte y vamos a ir analizando. Versículo 1 dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. El primer pasaje, el primer versículo nos dice: Jesucristo se había encontrado con los fariseos, con los escribas, una multitud de gente lo había escuchado. Jesucristo se había enfrentado a las costumbres de estos hombres religiosos, y ahora Jesucristo trata de salir de ahí. Entonces se va por la región de Tiro y Sidón, y miren esta frase: entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiera. No quiso que nadie lo supiera. Mucha gente busca a Jesús por sus milagros. Cuando le, ¿se acuerdan de la multiplicación de los panes? Jesucristo dice que la gente había estado sentada, no había comido. Entonces los discípulos se acercan, hablan con Jesucristo, y Jesús le dice: denles ustedes de comer. Pero Señor, ¿cómo le vamos a dar de comer? Mire, tenemos unos pancitos y unos pececitos. Denles ustedes de comer. Entonces el Señor empieza a partir el pan, comienzan a distribuir, y 5,000 personas comienzan a comer. ¿Ustedes pueden imaginar lo que pasaría si Jesucristo hiciera eso hoy en día acá en el Perú? ¿Ah? ¿Panetones? ¿No? Repartiendo panetones. Al día siguiente lo hacemos presidente, ¿sí o no? Lo buscamos a Fujimori, ¡saca, saca, saca, saca ya! Jesucristo, estamos presidente. Lo mismo quisieron hacer con Jesús. Después que vieron el milagro, quedaron impresionados, pero dijeron: ajá, acá hay negocio. Si nos pegamos a Jesús, hay pan todos los días. Lo mismo que pasa con nosotros cuando hacemos nuestras votaciones por los presidentes, ¿no? Exactamente lo mismo, pensamos en ese beneficio. Entonces, la fama de Jesús crecía como la espuma. Toda la gente estaba interesada en los milagros. Jesucristo, cuando la gente lo viene a buscar, dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque has visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y lo mismo ocurre en las iglesias, donde a la gente les encanta enfatizar los milagros, y la sanidad, y la prosperidad. Y esas iglesias crecen rápido. Pero dime si no van a crecer. A ver, quienes están enfermos, vengan hoy día a la tarde. Gratis los atiendo y los curo. Van a ver la cola que aparece. Y los milagros. Y miren, y si ustedes vienen, el Señor los va a prosperar y van a tener toda la plata del mundo. Eso se llama utilizar los sentimientos de la gente. Jesucristo era al contrario. Jesucristo no quería ese tipo de cosas. No quería que la gente se centrara en la milagrería. Jesucristo quería que la gente se centrara en Dios. Entonces llega a Tiro y Sidón y no quiere que nadie lo sepa. Quiere pasar inadvertido para que no se le venga esa multitud que lo perseguía, ¿no es cierto? Entonces él busca apartarse, él busca estar solo, pero miren lo que dice el pasaje: no pudo, ¿qué cosa? No pudo esconderse. ¿Saben que hay una cosa muy cierta? La presencia de Dios no se puede esconder. Cuando Jesucristo está en un lugar, es imposible evitar que la gente se dé cuenta. Alguien ha dicho que la fe es como el amor, es como la tos. No la puedes ocultar. O sea, por más que quieras, si estás con tos, ¿no? Estás y cuando te viene la gana de toser, pero igualito se van a dar cuenta. Igualito cuando estás enamorado, ¿no es cierto? Estás enamorado. ¿Se acuerdan los que están casados? ¿Se acuerdan cuando estaban enamorados al principio? Cuando todo era felicidad, ¿se acuerdan? No, mentira. Estaban enamorados, ¿no? Entonces uno estaba ahí, entonces ella entraba, entonces uno... ¿no? Y la chica que... ¿no? Que, y la chica que se hace toda la... ¡ay! Con el pelo. se mueve, ¿no? Y todas las, los jueguitos, ¿no? Entonces, y cuando uno, los demás se dan cuenta, ¿sí o no? Los demás se dan cuenta de que están enamorados. Especialmente en el rostro de la chica, ¿no? En los hombres a veces uno suda. Una vez mi hijo me decía, papá, ¿cómo sé yo si estoy enamorado o no? Tiene 8 años el miserable este. Sí, mi suegra me decía, pucha, que vas a ser abuela cuando tenga 15 años, tío. Entonces, ¿cómo sé yo cuando estoy enamorado? Dije, papi, mira, ¿cómo explicarte? O sea, no sé, sientes como mariposas en la barriga, te sudan las manos. Entonces me dice, ¿qué? ¿Es cólico? ¿Que está mal el estómago? No, le digo más o menos, pero es así, ¿no? Los enamorados se miran, es algo que no puedes impedirlo, es algo que no puedes impedirlo. Igual cuando estás en una reunión, ¿no? Entonces, y el hombre voltea y la chica lo está mirando. Y se vuelve nerviosa porque la pescó, y la idea es que no se entere. No, la idea es que no se entere para que caiga solo, ¿no? Porque la dignidad de la mujer no puede ser, ¿no? Entonces, ahora, cuando un creyente puede ocultar su fe, algo anda mal. Si usted trabaja, o si usted está en su casa, o estudia, si usted puede ocultar su fe, o sea, si la gente no sabe, no se da cuenta que usted es un hijo de Dios, algo anda mal. Porque cuando está Jesucristo, aunque quiere esconderse, no puede. Se le sale, la fe se le sale, lo delata, la fe lo delata. ¿Cómo es usted? ¿A usted lo tienen que forzar para hablar del Señor? ¿O es natural compartir del Señor? Cuando Jesucristo llegó, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Y si Jesucristo vive en su corazón, ese mismo comportamiento va a tener usted. Cuando uno va por la calle o en el auto, las personas se van a notar que usted es hijo de Dios, porque se le sale, no lo puede ocultar. Sigamos avanzando. Versículo 25 al 26 dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Y ahora vamos entendiendo la figura. Jesucristo venía de hablar con estos fariseos, escribas, la multitud que lo agolpaba, la otra multitud que quería pan, la otra multitud que quería hacerlo rey. Jesucristo estaba un poco cansado y se va a Tiro y Sidón, trata de buscar una casa, pasar inadvertido, no puede, todo el mundo se entera de que Jesucristo está ahí, y entonces se le acerca una mujer. Dice, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era sirofenicia. ¿Quién se le estaba acercando? Se le estaba acercando una mujer. Ahora, no era un hombre, era una mujer. Y esto ya muestra algún problema social. No sé si ustedes saben, pero hay muchas culturas donde la mujer no tiene un lugar preferente, ¿no? Por ejemplo, en Corea. Yo estaba en Corea, estaba para tomar un ómnibus, y había una señora atrás mío en la cola, ¿no? Entonces estábamos esperando, llegó el ómnibus, entonces yo me hice a un lado y le di sitio para que la señora suba primero. Y la señora me mira y me dice, no. Claro, yo no hablaba coreano, ella no hablaba castellano. Entonces, yo le digo, ¿no? Y la señora, entonces, luego había un amigo mío que era traductor y me dice, Carlos, sube, porque la señora no va a subir hasta que tú no subas. Yo digo, pero si le estoy dando sitio para que suba la señora, estoy siendo amable. No, me dice, si ella sube, te está insultando y su marido la catanea en la casa. Entonces tuve que subir primero. Cuando estábamos sentados, una señora, no estoy hablando de una jovencita, estoy hablando de una señora, digamos que había pasado ya los 50 años, estaba sentada, yo subí al ómnibus, no había sitio, me quedé parado, la señora se paró y me dio el asiento. Entonces yo le dije, no. O sea, no, siéntese usted, ¿no? Y la señora, no. Y el marido que estaba al costado mirándola, así como, levántate, no levántate. Entonces, yo, cuando la señora se intentó levantar, entonces yo con las manos le agarré los hombros y la senté, ¿no? La senté y le dije, no. No, y amargo, ¿no? Entonces, la señora volteó al marido como diciendo, ya ves, o sea, no quiere, pues, o sea, no. Y le pregunto a mi traductor, le digo, ¿y qué pasa? Me dice, así es acá. Ella te iba a dar el asiento porque tú eres el hombre. Entonces yo me puse a pensar y dije, caramba, ¿cuántas cosas maravillosas han perdido? No, no, mentira, mentira, mentira. Entonces yo le digo a él, oye, qué bárbaro. Y entonces me comenzó a explicar la cultura coreana, donde la mujer realmente tiene un lugar muy secundario. Yo pensé, caramba, si las mujeres occidentales vieran esto, se darían cuenta del país de las maravillas en la que están viviendo, ¿no? Bueno, resulta que en la época de Jesucristo la cosa era parecida o peor a los orientales. Peor. La mujer caminaba 10 pasos atrás del hombre. Cuando quería hacerle una pregunta, no podía preguntarle. Tenía que guardarse la pregunta para llegar a la casa. Hoy día hablan todo el día. Tenía que guardarse la pregunta para llegar a la casa. Cuando llegaban a la casa, no podía preguntarle a cualquier hora. Tenía que esperar la hora del almuerzo. Cuando llegaba la hora del almuerzo, el marido se sentaba, la mujer le traía la comida. Y cuando el hombre había terminado de comer, la mujer le pedía permiso para preguntar. Y el hombre le podía dar permiso para preguntar. Pero eso no significaba que le iba a contestar. O sea, podía dejar que pregunte. Entonces la mujer preguntaba. La mujer preguntaba y si el marido quería le contestaba. Ahora, miren esto. O sea, esta es la sociedad. Una mujer valía menos que un caballo. Sí. ¿Y saben por qué? Porque si el hombre quería comer, podía ir a una fontana. Y piensen ahora, vamos a un restaurante y comer me cuesta 15 soles. ¿Ok? Si el hombre estaba de viaje y quería tener relaciones sexuales, se conseguía una prostituta. Y no sé pues cuánto le cobraría, ¿no? O sea, será pues qué, 50, 100 soles, 150, 200, no sé cuánto cuesta, ¿no? Pero, ¿no? Ahí me sale gratis en casa, así que no gasto plata en la calle, o sea que... Pero, ¿cuánto le gustaría? 50, 100, ¿no? Pero una mujer le costaba, o sea, costaba más. O sea, era más problema, ¿verdad? Era más barato comer en la calle, tener relaciones en la calle, que tener una mujer. Y cuando uno compraba un caballo, se lo tenía que llevar a otro lado. O sea, irse a otro lado en caballo, necesitabas comprar el caballo, porque nadie te iba a alquilar el caballo, porque no te lo devolvían nunca. Entonces, pagar por un caballo siempre era más caro que pagar por una mujer. Porque el costo de una mujer era lo que a mí me costaba comer en la calle y tener relaciones. Pero comprar un caballo costaba más plata. En esa situación, miren ustedes, ¿eh? En esta situación, una mujer se le acerca a Jesucristo y le pregunta, Jesús, 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 por favor, mi hija está enferma. ¿Se imaginan ustedes el ambiente, no? Todos los hombres, ¡oye! ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a esta mujer? O sea, está preguntando, está hablando en la calle. ¿Qué tiene? Hermanas, si hay algo que deben agradecerle al Señor, es la libertad que les consiguió. Porque Jesucristo fue el primero en que comenzó a romper los esquemas y comenzó a darle a la mujer un lugar diferente al que tenía en la sociedad. Naturalmente que la sociedad, después que agarró viada, el diablo se ha metido y ha comenzado a causar barbaridades, ¿no es cierto? Barbaridades. O sea, ahora ya no se trata de que el hombre o la mujer son complemento, no, ahora es una competencia. O sea, ¿cuál es mejor? No, entonces el feminismo contra el machismo. ¿Saben ustedes una cosa interesante? Existe acá en Lima existen las oficinas del movimiento feminista del Perú, ¿no es cierto? Y ustedes saben que el boletín que ellos emiten, el boletín feminista del Perú, tiene una dirección, ¿no? Que es donde están sus oficinas. Y también existe el movimiento de lesbianas del Perú, ¿ya? Y que también tiene su boletín y también tiene una dirección, es la misma. ¿Saben eso? Yo recibí los dos boletines y dije, ay, qué raro. Ni siquiera tienen oficinas diferentes. En la misma oficina. Y cuando una persona en una entrevista en la televisión le preguntaba a un grupo feminista, le decía, oye, usted, no, que sí, que la mujer, que no puede ser, que mi marido está loco, aquí también trabaja porque ya siguen. Uno del auditorio se paró y le dijo, dígame, ¿usted es casada? No, divorciada. Y le pregunta a la otra, y digo, ¿usted es casada? No, es divorciada. ¿Y usted es casada? Estamos separados. Pero eso no tiene nada que ver. Entonces el hombre agarra y le dice, bueno, definitivamente yo sé lo que ustedes quieren lograr con mi matrimonio, ¿no? Entonces, en esta situación, la mujer se le acerca a Jesucristo. Entonces van entendiendo ustedes el problema social. Además, no era judía, era sirofenicia. Segundo punto. Y tercer punto, tenía una hija y la hija enferma. Como tener una hija y que la hija salga fea, ¿no? Ustedes saben cuál es el problema de las madres con las hijas, ¿no? Que cuando van creciendo, ya hay que casarlas, ¿no es cierto? Hay que casarlas, no se vayan a quedar viejas, todo, no hay que casarlas, hay que, ¿no? Entonces empiezan a hacer el corralito a todos nosotros, entonces, pero si le sale fea, ¿no? Si le sale con algunos problemas, enferma, caramba, la madre lleva una carga, porque dice, pobrecita mi hijita, no va a poder casarse. Ahora imaginen esta mujer con su hija poseída por un demonio. En estas circunstancias, una mujer, no judía, sino sirofenicia, con una hija enferma, se acerca a Jesucristo a buscar ayuda, ¿no? ¿Y qué le dice Jesucristo? Le dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y dejárselo a los perrillos. ¿Ustedes saben a quién llamaban los judíos perros? A los gentiles, especialmente a los samaritanos. Pero mucha gente dice en los libros de historia bíblica que a veces esto era una expresión que los judíos usaban para todos los que no eran judíos. O sea, si tú no eras judío, para ellos eras un perro. Entonces Jesucristo no utiliza la palabra perro en forma despectiva, sino dice perritos, ¿no? Perrillos, perritos. Dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perritos. Entonces, acá muestra Jesucristo el cariño que estaba mostrando por esta mujer. Y obviamente estaba remarcando que no era judía, porque le estaba diciendo perrito. O sea, le estaba diciendo, no, tú no eres judía, así te llaman los judíos, ¿no? Y no debemos asustarnos de esta frase, porque si leemos el pasaje más adelante, vamos a ver que Jesucristo sí obró en la vida de ella. O sea, no es que Jesucristo no quería hacerlo, no es que Jesucristo fuera malo, pero Jesucristo va a obrar en la vida de ella de todas maneras. Entonces, ¿qué es lo que está buscando? Jesucristo está tratando de sacar una respuesta de ella. Quiere primero escuchar una respuesta antes de actuar como normalmente lo habría hecho. Jesucristo venía de hablar con los legalistas. Probablemente algunos legalistas lo habían acompañado. Jesucristo estaba viendo la situación y caramba, algo hay que enseñarle a la gente. Entonces, Jesús está tratando de sacar una respuesta que muestre a los legalistas que el Evangelio se abría a los gentiles y también a las mujeres. Entonces la mujer contesta, sí, Señor, pero aún los perritos, acá dice perrillos, ¿no? Pero aún los perritos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Los judíos eran egoístas con la salvación. Los judíos no compartían la salvación, ellos eran el pueblo escogido. Y por lo tanto, ahí estaba la bendición de Dios y no en los perros que estaban alrededor. Pero Dios le había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en Efesios, en el capítulo 2, dice textualmente, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Jesucristo, al recibir la respuesta de la mujer, le estaba diciendo a la gente, ya, el Evangelio no es solamente para los judíos. también es para los perrillos, para los gentiles. El Evangelio ahora es para todos. Se está abriendo al mundo entero. ¿Sabe usted que nosotros somos la Israel espiritual? La Biblia dice que hemos sido injertados y que somos la Israel espiritual de Dios. Jesucristo estaba rompiendo todo el esquema. Y esta situación con la mujer sirofenicia se prestaba para ello. Pero hay un segundo punto que, y tenemos que ir avanzando. No solamente Jesucristo está buscando romper el esquema de que los judíos eran el pueblo único y que los gentiles estábamos también metidos en la olla, ¿no? Mas Jesucristo también está buscando una actitud de parte de esta mujer. Díganme, cuando la mujer va a buscar a Jesucristo, ¿creía o no creía que Jesús podía sanarla? Creía. ¿Y entonces por qué no la sanó? Dicen algunos hoy en día, por ahí andan caminando, diciendo que si tú crees y estás seguro, y cree, hermano, convéncete, porque si crees, Dios hará el milagro. ¿Creo o no creo? ¿Creía o no creía? ¿Y qué faltaba? ¿Qué Jesucristo está buscando de respuesta de ella? Es la actitud del corazón, de sumisión a la voluntad de Dios. La actitud de la mujer es increíble. Dice que la mujer vino a los pies. Miren, ¿dónde estamos? En el versículo 25-26. Dice, una mujer, luego que oyó de él, vino, ¿y qué dice? Se postró a sus pies. ¿Ustedes saben lo que dice la versión griega? Ayer estaba leyendo el Nuevo Testamento en griego. Dice, se arrojó a los pies del Señor. Hermano, usted puede creer, pero igual que esta mujer, si usted cree, pero usted tiene que arrojarse, tiene que echarse a los pies del Señor para que el Señor haga su voluntad y no la que usted quiera. Y cuando digo su voluntad, señalo al Señor. Es el Señor el que debe hacer su voluntad. Yo puedo creer, pero tengo que aprender a someterme a la voluntad de Dios, y Dios no va a estar sometido a mi voluntad. Recuerdo hace tiempo un gente que me enseñaba, gente que escuchaba yo predicas, decían, hermano, cree que Dios hará lo que tú pidas. Yo me pregunté, ¿sí? Si yo creo, ¿Dios hará lo que yo pida? O si yo creo, estoy abriendo los canales para que Dios haga lo que Él quiere. Algunos de ustedes deben haber escuchado esta historia. Hace tiempo atrás vino un predicador que, bueno, de repente lo han conocido, se llama Jimmy Swart. Vino acá, hizo su campaña, todas las cosas, y esto fue antes de que lo disciplinaran por mañosón, ¿no? Entonces, vino, hizo su campaña, todo su nota, y un grupo de jóvenes, influenciados por esta teología poco racional, más emotiva, se acercaron donde Jimmy Swan, le dijeron, señor Jimmy Swan, queremos ir al seminario a estudiar para que nos preparen para el ministerio, ¿no? Entonces Jimmy Swan le dijo, muy bien, vengan, todos los que vengan del Perú tendrán beca. ¿Y los pasajes? Ah, bueno, eso no, eso ya es el problema de ustedes. Entonces ellos, bueno, caramba, no importa. El Señor nos va a confirmar, entonces se reunieron los viernes y comenzaron a orar. Señor, tú nos vas a llevar, Señor. Convencerse a sí mismos, ¿no? Señor, tú nos vas a llevar. Entonces una hermana dice para hoy, yo tengo profecía. El Señor nos va a llevar porque el Señor nos va a proveer los pasajes. ¡Wow! Ya imagínense, bueno, o sea, ni serenajo ni policía los hacía callar. O sea, una bulla. ¡Amén, Padre, tú nos vas a llevar! Entonces le dijeron a la hermana, y hermana, ¿cómo va a ser eso? Sí, porque el Señor me va a proveer, porque el Señor me va a dar $30,000 para pagarle los pasajes a todos los 30. ¡Amén, hermana, Dios la bendiga! En la medida que se iba acercando el tiempo del viaje, porque empezaban las clases, la hermana desapareció. Un rapto único. Desapareció. No se le vio más a la hermanita que había prometido los 30 mil dólares. Entonces los chicos reunidos, no, si el Señor nos ha dicho, nos ha prometido, nos va a llevar como sea. Llegó el día del viaje y no había pasajes, no había nada, pero cada uno hizo su maleta. Entonces agarraron la maleta y se fueron al aeropuerto, porque ellos creían que el Señor se los iba a llevar. Y se fueron al aeropuerto, y esto es verídico, verídico eso. Y se fueron acá al aeropuerto de Jorge Chávez y se reunieron en la mitad del aeropuerto y se reunieron a orar. Y comenzaron a cantar y a adorar a Dios y a proclamar su nombre porque Dios se los iba a llevar. No sabían cómo, si en avión o si un rapto o un ángel, y lo decían en sus oraciones. Sus oraciones decían, Señor, si nos llevas en una nube, si nos llevas en un rapto, no sé cómo, pero tú has dicho y vas a cumplir. Naturalmente, se imaginan ustedes a las madres de esos chicos. Comenzaron a hacer una bulla terrible y gritaban y oraban y proclamaban porque ellos creían. Entonces llegó una mamá que no era tan blanda como las otras mamás, lo agarró a su hijo y ¡jam! De la oreja lo jala y dice, ¡caramba! Le dice, ¡reacciona! Y lo mete al baño para hacerlo despertar. Se lo llevó. Y entonces, el rato sale la mamá con el muchacho, no había nadie. Y el muchacho, mamá, me quedé por tu culpa. El Señor me los ha llevado. Al día siguiente se dieron cuenta de que no había llevado ninguno. Hermano, cuidado con esto. Cuidado con esto. El hecho que usted crea no hace que Dios sea su esclavo. El hecho que usted crea le permite a usted participar de la voluntad de Dios. O sea, Dios va a bendecir por acá. Si usted cree, usted entra. Pero si usted cree acá, la voluntad de Dios no va a cambiar hacia su rumbo. Usted tiene que entrar dentro de la voluntad de Dios. ¿Creo yo que Dios puede sanar? ¡Claro que sí! Y yo he visto cómo Dios hace milagros. Pero yo no estoy para determinar a Dios quién se sana y quién no. Interesante, ¿verdad? La mujer sirofenicia nos enseña que hay que someternos a la voluntad de Dios. Que el Evangelio ahora es para todos. Y ahora vamos a entrar al siguiente pasaje. Vamos a entrar al pasaje del sordo. No es sordomudo. El pasaje lleva como título sordomudo, pero ustedes saben que estos títulos han sido puestos después. Cuando leamos el pasaje vamos a darnos cuenta que no es un sordomudo, sino es un sordo que tenía problemas al hablar, que es lógico, ¿no? Vamos a ir, Marcos 7, 31 al 37 nos dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, pero la versión en griego dice con problemas de hablar, con problemas de lenguaje. Y le rogaron que le pusiera la mano encima. La versión en griego dice que le imponga manos. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Entonces, ok, Jesucristo se encuentra con esta mujer, ya salió de esta mujer, sanó a la mujer. Y con eso nos enseñó dos cosas. La primera es que el Israel espiritual ahora no es el pueblo físico de Israel, sino es el pueblo espiritual de los hijos de Dios. Pero en segunda cosa, por más que yo crea, Yo tengo que tener la actitud correcta, postrado a los pies de Dios para que Él haga sus obras. Y ahora se encuentra con otro personaje, un sordo. Ahora, el mundo de los sordos es muy peculiar. Cuando hace, en el año 1984, una hermana me habló y me dijo: hermano, quiero que vengas a la iglesia, por favor, que nos ayudes porque nos falta pastor. Fui a la iglesia y efectivamente era una iglesia pequeñitita, tenían 8 o 10 personas, todas eran mujeres, no habían hombres, todas las hermanas tenían más de 50 para arriba, así que era una iglesia archiemocionante. Ya se imaginen ustedes cuando cantábamos alabanza, ¿no? O sea, si aplaudía demasiado se me descalibraban ahí nomás. Entonces, y acepté el reto. El hermano que había estado ministrando con estas hermanas, él era, hablaba con sordomudos. Entonces, cuando él predicaba, era una cosa impresionante, ¿no? Porque no solamente predicaba, sino que además iba... ¿no? Entonces, y yo me mareaba, ¿no? Porque yo trataba de escuchar la palabra, pero en eso... él... interesante, a los hijos, sus hijos, ¿no? Pi, pi, pu, pu, que se movían, uno gritaba así, cuando de repente él agarraba el pulso, ¿no? Y el hijo se queda tranquilito, ni se movía. Se decía, ¿cómo lo tiene domesticado? O sea, uno les grita y no hacen caso, y esto con las manos se quedan tranquilos. Entonces, este era un sordomudo, no era un sordomudo, sino era un sordo. Un sordo no escucha lo que está a su alrededor, vive un mundo aparte. Y le es un problema hablar, porque no sabe cómo se pronuncian las cosas. Los niños aprenden a hablar porque uno les enseña, o sea, porque ellos van escuchando. El sordo no quiere decir que tenga problemas en la lengua o tenga problemas en las cuerdas vocales, sino como el sordo no oye, no sabe qué cosa debe decir. Pero en este caso, sí tenía un problema, tenía una ligadura. ¿Ustedes han escuchado a un sordo cuando habla? Sí, es como tipo gago, ¿no? Hola, ¿no? Pero además el pobre no solamente hablaba como sordo, sino que además sí tenía un problema en la lengua, frenillo. Entonces, este muchacho definitivamente tenía un problema y era un sordomudo griego, tenía dificultad para hablar, ¿no? Y vienen, ¿y qué le dicen a Jesús? Miren, le trajeron un sordo, acá dice tartamudo, le rogaron que le pusiera la mano encima. En el griego es, le rogaron que imponga manos, que le imponga manos. Y cuando leí esto en el griego dije, caramba, interesante. ¿Qué cosa es esto? El imponer manos era un acto simbólico que se utilizaba desde el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes que el pueblo de Israel debía celebrar una fiesta, un Yom Kippur, una vez al año, donde ofrecían sacrificio por el pecado del pueblo? Muy bien. En ese momento el sacerdote ponía las manos sobre el animal para transmitir el pecado del pueblo sobre el animal, y cuando mataban al animal, entonces estaba muriendo el animal con los pecados. Entonces la imposición de manos era una transferencia, digamos así, de pecados. En otra circunstancia, Moisés impone manos sobre Josué. Entonces, lo que está haciendo Moisés es transferir su autoridad ministerial. Es lo que se hace muchas veces en las iglesias. Cuando las iglesias son maduras y espiritualmente sabias, cuando un pastor va a sustituir a otro, entonces se tiene una reunión donde el pastor saliente impone manos sobre el pastor entrante. Y entonces le está transfiriendo la autoridad pastoral dentro de la congregación. Yo lo he hecho con otras personas y algunos lo han hecho conmigo. Entonces es una forma de pedir bendición, pero básicamente es eso. La imposición de manos es la acción de pedir bendición sobre alguien. En el Antiguo Testamento se usaba mucho padres a hijos. Cuando el hijo iba a salir, el padre lo tomaba por la cabeza y oraba a Dios para que lo bendiga, ¿no? En el Nuevo Testamento se utilizó, por ejemplo, para Pablo, cuando iba a salir de viaje. Entonces oraban por él para que Dios lo bendiga. Era una forma de pedir bendición de Dios sobre esta persona. Pero a medida que ha pasado el tiempo, la imposición de manos se ha convertido en un deporte. Entonces, nada indica que la imposición de manos sea el requisito para la bendición de Dios. Cuando Dios quiere bendecir a alguien, lo bendice, con o sin imposición de manos. Pero hoy en día, las nuevas corrientes que están saliendo, lo utilizan como deporte. No, la imposición de manos es casi como los magicari. Los magicari, ¿recuerdan esa secta? Que lo sentaban a uno y le ponían la mano así delante. Y dice que de la mano emanaba energía, ¿no? Todo esto es paganismo puro. Yo puedo orar por él. Voy a orar por él para que Dios lo bendiga. Y ahora lo voy a poner en mis manos. Es contacto físico. Es necesario. Pero no lo voy a utilizar como si fuera el requisito indispensable para que Dios haga sus obras. La gente lo utiliza como técnica milagrosa, ¿no? Como si las manos fueran como armas benditas, ¿no? ¡Se cayó! ¿No? O sea, como si las manos fueran un canal de bendición de Dios. ¡No! El canal de bendición de Dios es Jesucristo y nada más. No hay pastor alguno. No hay persona en esta tierra, ni sus manos, ni sus pies, ni sus uñas, que sean canal para que salga el poder de Dios. El poder de Dios fluye por Jesucristo. Es interesante porque yo estaba en una iglesia una vez. No sé si ustedes han visto las olas. ¿Han visto esas olas? Me invitaron a una iglesia, estábamos ahí reunidos. Entonces, estaban todos parados, nos paramos para cantar. Entonces, comenzamos a cantar y había un predicador ahí, ¿no? Entonces, literalmente, el predicador andaba como si sus manos fueran pistolas, ¿no? Entonces estaba ahí, de repente, nunca en mi vida había visto, todos paraditos así, todos estaban en fin, entonces, ¡ahí viene! Entonces, no estoy mintiendo. ¡Ahí viene! Y le temblaba todo. ¡Ahí viene! Entonces yo me pregunto al costado, ¿quién viene? Y entonces un hermano, mirándome así como, incrédulo, ¿no?, pecador, inmundo, me dice, ¡ay, viene el Espíritu Santo! Le dije, pues yo lo tengo hace años. Entonces comienza a temblar, y literalmente hizo esto, ¿no? Sí, ¡ahí viene! ¡Tome la presencia del Espíritu! Y, oye, y la gente, como si fuera bola, o sea, la gente así, se fueron cayendo, pasaron por atrás, me quedé parado, sigo el siguiente. Entonces, ahí está la presencia del Espíritu Santo. Entonces, la gente decía, qué bárbaro, la energía del Espíritu salió por las manos. Entonces, un hermano me dijo, hermano, ¿usted no sintió? No, hermano, a excepción del pata acá que me pisó el tobillo, nada. Pero entonces, usted no tiene la presencia del Espíritu Santo. Hermano mío, tú dime, yo eso sí, yo soy bien, bien bravo, bueno. Le digo a ese hermano, le digo, dime en mi cara, delante de todos, que yo no tengo la presencia del Espíritu Santo. Dímelo, porque yo soy hijo de Dios, por la palabra que está escrita. Y decir eso es atacar a un hijo de Dios directamente. Entonces el hermano ya no se aguantó nomás. Hermano, viene el sordomudo y dice, Señor, imponle manos. Y parecería que Jesucristo ya sabía lo que iba a pasar en esta época, ¿no? Porque Jesucristo no le impuso manos, le impuso dedos, ¿no? Dice, tomando la parte de la gente, metió los dedos en la oreja y escupiendo tocó su lengua. O sea, nada convencional, ¿eh? O sea, yo no sé si la gente que cree que la imposición de manos es una forma milagrosa, ¿por qué no practica esto? Claro, que practiquen esto, que le escupan a todo el mundo en la lengua. Dice, le puso los dedos en las orejas y escupiendo tocó su lengua. Entonces, que vayan buscando a todos los mudos y le escupan en la lengua. Porque así es el milagro, así funciona. No, pues, ¿no? Jesucristo, dice, lo hace en forma completamente poco convencional. Porque a Jesucristo, cuando, miren lo que hace, ¿eh? Miren esto. Dice, tomándole aparte, miren esto, ¿eh? Jesucristo toma al sordomudo y se lo lleva aparte. A Jesucristo no le gusta la peliculina. A Jesucristo no le gusta el escándalo. tan propia de nuestros milagreros hoy en día. Ahí esa iglesia, por ejemplo, que entrevista al diablo por radio, ¿no? Increíble. Lo entrevistan al diablo por radio. Poco más y le hacen publicidad. O sea, les gusta la peliculina, el show. Y Jesucristo le gustaba. ¿Recuerdan en la parte de la Sirofenicia? No quiere que nadie se entere. Agarra al sordo y se lo lleva aparte. Hoy en día es al revés, ¿no? Hermano. ¡Acá hay un sordo! ¡Acá hay un sordo! ¡Van a ver ustedes el milagro! ¡Ven, hermano! ¡Ah, escucha o no escucha! ¡Sí, escucho! La diferencia, como Dios obraba, como Jesucristo obraba, ¿no? Jesucristo pudo haberlo curado, sin necesidad de haberlo tocado. ¿Sí o no? ¿Por qué meterlo en los oídos? ¿Por qué escupir en la lengua para que hable? O sea, definitivamente Jesucristo, de una u otra forma, estaba rompiendo los esquemas para que la gente no se aferre a ningún tipo de ritual milagrero, ¿no? Y le mandó, miren el versículo 36, y le mandó que no le dijesen a nadie. Pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaba. Qué interesante. Claro, ¿quién se va a callar la boca? ¿No? O sea, tú estás sordo, por años no has escuchado, ahora escuchas, y Jesucristo te dice, oye, no se lo cuentes a nadie, ¿no? Y tú, Señor, moléste, ve. O sea, tengo que contarlo. O sea, definitivamente tenemos que contarlo. Es que, ¿saben qué? Nos encantan los milagros. ¿Por qué? Porque a nosotros nos asombran, a Jesucristo no. Por eso Jesucristo le dice, no se lo cuentes a nadie, no vale la pena. ¿Por qué? Porque en los milagros no está la gracia. O sea, busca lo importante, no lo superficial, busca lo profundo, no lo estrambótico, ¿no? Debemos divulgar el Evangelio con la misma emoción que divulgamos los milagros. Yo he visto que es una... nos gustan los milagros, nos encantan. Especialmente en los últimos tiempos, dice la Biblia, que las cosas sobrenaturales van a aumentar, como está ocurriendo en nuestros tiempos. Pero hay gente que más que predicar el Evangelio, predican los milagros. Jesucristo le dice al sordo, oye, no cuentes. Claro, se le sale porque no lo podía contener, ¿no es cierto? Pero hay iglesias que básicamente basan su prédica en los milagros. Hacen campañas completas sobre milagros. Y escuchamos, por ejemplo, hay un anuncio que sale en los periódicos invitando a la campaña a la Carpa Grau. Ahí, pésimamente redactado, o sea, no sé quién ha redactado eso, definitivamente, hasta el qué, pero está redactado ahí. Venga, ¿no? Venga, dice, y milagros, y sanidades, y milagros, y sanidades, y venga, y cuentan el testimonio de una mujer que tenía cáncer aquí, cáncer allá, y ya no tiene nada. Y yo me digo, ¿dónde está la parte que habla de la salvación por Jesucristo? O sea, solamente los enfermos tienen que ir allá. ¿Y los sanos? ¿A dónde van? Jesucristo le dice al sordo, oye, cállate. Busca lo más importante. Hermanos, ojalá nuestra prédica siempre se centre en Jesucristo. Y no pensemos que los milagros son el sabor de la vida, porque no es así. Cuando a veces buscamos un testimonio, o tenemos un testimonio de alguien, es maravilloso. Yo me gozo cuando escucho a un hermano compartir un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Es maravilloso. Pero cuando viene la hora de predicar la palabra, prediquemos la palabra. Es claro. La palabra no puede ser desplazada por los milagros. Por último, y vamos terminando, en el versículo 36 hay una enseñanza más. El sordo lo traen para imponerle las manos, Jesucristo le puso dedos, lo sana, sale bailando en una pata, todo el mundo contento, todo el mundo emocionado, pero miren el versículo 36, y es un versículo que no quiero dejar pasar. En gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Quiero que miren esa frase. ¿Qué dice? Bien lo ha hecho todo. En el griego es una expresión como decir todo es excelente. O sea, todo lo hace bien. Y yo tenía una, me acuerdo, una amiga, Tina. Nosotros hacíamos campamentos para jóvenes por allá por el año 78, 80, 82, 84, 86. Y nos íbamos, como el movimiento de jóvenes no tenía plata, no teníamos campamento, no teníamos nada, nos íbamos a la playa y armábamos un campamento completo. Armábamos las carpas, baños, cocinas, para 120, 140 jóvenes. En la playa, o sea, éramos una mancha, ¿no? O sea, agarramos todo un círculo así, eran 12, 15 carpas llenas de jóvenes, ¿no? Y nos íbamos, y un equipo de cocina iba a trabajar. Y dentro de este equipo de cocina estaba Tina, ¿no? Conocía a Tina, o también nosotros decíamos la gordita. Entonces, gordita iba, de todas maneras iba a cocinar. Y ella se encargaba definitivamente. ¿Por qué? Porque todo lo hacía bien. O sea, era una persona, es una persona porque todavía vive, es una persona que si tú le dices, oye, consígueme un cóndor amarillo, lo consigue. O sea, no sabe qué hace, consigue uno, lo pinta, o sea, tiene el ingenio para hacer las cosas y las hace bien. Y entonces, para mí era importante, en un campamento, estar con ella. Porque yo sabía que ella se iba a encargar de la cocina, iba a estar la comida a la hora, ¿no es cierto? Hacía las cosas bien. Y ella tenía un principio, las cosas debían ser bien hechas. Un día, estábamos preparando chicha. El primer día, un balde, así de este tamaño, le echamos la chicha y le digo al muchacho, oye, la cuchara, pues, oye, ¿nadie ha tenido cucharón? Y no te vas a poner con una cucharita, pues, no vas a poner un balde de este tamaño, ¿eh? Ya, diablo. ¿Qué hacemos? Entonces, no quedaba otra, pues. Cuando salí con el brazo todo morado por la chicha de sobre, entonces todo morado, yo era el único que estaba con casaca en la playa, ¿no? Acá estaba con mi casaca, así la mitad de la casaca sirviendo la chicha a la gente, ¿no? Uno pasa por ahí y me dice, oye, la chicha qué rica estaba hoy día, ¿no? Cuando Tina veía eso, se horrorizaba. ¿Cómo puedes haber hecho eso, no? Yo decía, pero es que no había cuchara. Entonces ella me decía una gran verdad. Ella me decía, no puedes hacer estas cosas porque lo estás haciendo para el Señor. Y yo le decía, pero mira, si yo estaba lavadito y todo, por la sangre de Jesucristo, he sido limpio. Pero miren ese principio. Bien lo has hecho todo. Jesucristo era reconocido por la gente porque todo lo había hecho bien. Y sus hijos, dice la palabra de Dios, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Por lo tanto, hermano, si hay una característica que debe mostrar que soy hijo de Dios, es que todo lo hago bien, igual que Él. Pero aquí a nosotros los creyentes nos encanta la mediocridad, pues. Nos encanta que todas las cosas sean así pasaditas por agua. Nos encanta hacer las cosas a medias. Nos encanta en el pueblo de Dios ser mediocres. Así, no, ya está bien, así nomás, sácalo, ¿no? No, el Hijo de Dios muestra donde esté que todo lo que hace, lo hace bien. ¿Por qué? Porque lo hace para el Señor. Un amigo que falleció, su nombre es Jaime Cuchoy, él fue el que lo asesinaron a principios de año, el que salió, que en periódico era el rey del pollo, que lo habían matado, que lo descuartizaron, ¿se acuerdan? Que hicieron un montón de series. Era amigo mío y creyente en Cristo. Y todo lo que hicieron, todo el cuento que hicieron fue mentiras y mentiras y mentiras sobre él, en fin. Jaime se encontró con un pastor amigo mío hace años atrás. Y un día, y entonces él le preguntó y le dijo, Jaime, ¿qué estás estudiando? Y él dijo, economía. Entonces este pastor lo mira y le dice, amén, necesitamos un ministro creyente. Entonces él lo miró y le dijo, ¿ministro creyente? Y el otro le dijo, sí, Tú tienes la mente de Jesucristo, por lo tanto, tienes que apuntar a ser el mejor. Eso chocó tanto mi vida por esa frase, que un día le dije a un amigo que es de la Fuerza Aérea, en ese tiempo él era comandante, no, mayor, era mayor, y él se convirtió, iba a la iglesia, y me dice, y un día me dice, Carlos, no sé cómo hacer esto, a veces es difícil estar en la Fuerza Aérea. Yo le dije, no, tú estás en la Fuerza Aérea para ser general del aire, y cuando sea general del aire, como creyente y con la palabra de Dios en tu corazón, vas a hacer los cambios. De ahí subió comandante, ahora ya es general, y parece que se enrumba hacia esto, ¿no? En tus estudios, en tu casa, cuando cocinas, mira, cuando le sirves el plato de comida a tu marido, el arroz, el frijol, la carne, el plátano, el huevo, ¿no? ¿Ah? Hazlo para el Señor y no para los hombres, porque tienes que hacerlo excelente. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios. En tus estudios, 11, 12. No. Yo sé que no todos pueden darlo, o sea, no todos son unos capos tampoco, ¿no? Pero tienes que hacerlo bien, porque lo haces para el Señor. En tu trabajo, cuando te pide tu jefe que hagas una carta, ¿sabes qué? Todo lo que hagas, que la gente diga, paso, madre. Hoy, ¿por qué? ¿Eh? Y tú le digas, porque Jesús es mi Señor y Él hacía todo bien. ¿Oramos? Señor, te agradecemos por esta mañana. Te agradecemos de corazón por lo que nos has enseñado. Háblanos ahora. Háblanos con las canciones, con este mensaje que lo llevemos en el corazón. Padre, enséñanos día a día y momento a momento, y no permitas que tu palabra pase de largo, sino que se quede en nuestra vida. De la mujer sirofenicia, enséñanos la actitud sumisa a tu voluntad. Enséñanos a creer, pero enséñanos a someternos a tu voluntad. Y de la historia de este sordo, enséñanos a ser fieles a ti en la excelencia de las cosas. Que todo lo que hagamos, lo hagamos como para ti. Padre, te amamos tanto. Quizás haya una persona que nunca ha hecho una decisión por el Señor. Quizás hay alguien ahorita que quiere decir, yo necesito a Jesús en mi corazón. Quizás ustedes han escuchado sobre el Señor, pero hay algo que les falta. Y esas personas, yo quiero que oren conmigo ahora. Vamos a invitar a Jesucristo a que venga a morar en mí. Jesucristo está en el cielo, pero vamos a pedirle que venga a morar en mí y que transforme mi vida. ¿Ok? Las personas que quieran orar conmigo, oren ahora. Señor, te necesito. Ven a mi corazón. Permíteme descubrir el milagro de la salvación.